Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están todos? Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, estamos estudiando el capítulo 16. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16 y 17. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Esos dos versículos vamos a estar leyendo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. La ley y el reino de Dios es el tema que vamos a estar tocando hoy. Lucas capítulo 16, versículo 16 y versículo 17. Lo leemos todos juntos. La palabra se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren una tilde de la ley. Leámoslo todos juntos bien fuerte. Otra vez. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oramos al Señor. Padre, qué maravilloso eres tú, Dios. Qué grandioso eres tú. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia para decirte, primero, que te amamos con todo nuestro corazón. Segundo, que te damos gracias por lo que tú ya hiciste en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, para que nuestro corazón pueda rebosar de alegría al escuchar tu palabra y que nuestros oídos puedan estar atentos a tu voz. También, Dios mío, te pedimos que nuestro corazón inclusive pueda atesorar ese maravilloso manjar que tú tienes para nosotros hoy en día. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amables hermanos. El Evangelio de Lucas ha sido un evangelio en el cual hemos disfrutado este tiempo atrás estudiando. Y el domingo pasado con el hermano Herbert estuvimos aprendiendo acerca del siervo, del mayordomo infiel. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, hay una parábola del mayordomo infiel, alguien que manejaba los bienes de su amo, ¿verdad? Alguien que manejaba los bienes de su amo. Y al final de esto Jesús le dice: el que es infiel en lo poco, ¿qué les dijo? También será infiel en lo mucho, ¿verdad? Y el que lo es y el que en lo muy poco es injusto, también será injusto en lo mucho. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, pues tampoco, dice, ¿quién confiará lo verdadero en ustedes? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es bueno? Bueno, al final de esta parábola Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, miren, el problema de ustedes es que ustedes creen que se pueden justificar ustedes mismos. Ustedes creen justificarse ustedes mismos. Bueno, Jesús aquí les está enseñando una tremenda parábola en este pasaje. Ningún siervo puede servir a dos señores, les dijo, porque o aborrecerá a uno y amará más al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el contexto del pasaje que estaremos estudiando es el siguiente. Vosotros sois, le dijo Jesús a los discípulos, a los fariseos, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Si usted ve el final de la parábola, antes de entrar al versículo 16, es específicamente lo que Jesús les dijo. Le está diciendo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios dice, vuestros corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Mis amables hermanos, empecemos con esto. ¿Qué es la ley? Al principio Estamos leyendo en los primeros versículos acerca de la ley y el reino de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Antes de venir al mundo, Jesús dijo en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, desde que se le dio la ley a Moisés, en el Éxodo, ¿verdad?, vemos que la ley en sí son los requerimientos que Dios demanda para hacer lo que a él le agrada. Algunos le dicen que son las prohibiciones, pero no son las prohibiciones. En sí, Moisés le dijo al pueblo que simplemente Dios las había dado para probarlos, a ver si querían escuchar la voz de Dios, ¿verdad? En el libro de Salmos 48, el hacer tu voluntad, aquí Cristo Jesús, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús está diciendo: mi comida es que cumpla todo lo que se les dijo a los profetas, ¿verdad? Todo lo que se les dijo a los profetas. Si usted se va al libro de Éxodo, ahí va a encontrar usted cuando se le dio, Deuteronomio, cuando se le dio la ley a Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y ahí se le dio la ley a Moisés. Mis amables hermanos, la ley es todo lo que encontramos en la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Son los mandamientos de Dios, es la voluntad de Dios escrita, es la soberanía de Dios escrita en 66 libros. Por lo tanto, es perfecta. Diga conmigo: perfecta. No puede ser quebrantable, no puede ser quebrantada, porque es la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Más adelante vamos a ver qué significa el reino de Dios, pero por ahora mantengámonos un momento en lo que es, qué es la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la ley de Dios? Si no, dice, solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les dirá claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Aquí Jesús no les está diciendo hacedores de lo bueno. Aquí hay algo que Dios le dio al pueblo, a un hombre hebreo llamado Moisés, ¿verdad? Y él le dio la ley, los mandamientos. La ley, de la ley se derivan los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos se derivan los 2 grandes mandamientos, los cuales son: amarás al Señor tu Dios, dígalo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al final le dice: este es el más importante, el más grande mandamiento. Pero después hace referencia al segundo y les dice: bueno, el segundo es similar a este. ¿Y qué es lo que le dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesús hace una semejanza aquí. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es obvio que vas a amar a tu semejante como a ti mismo. Entonces son similares, ¿verdad? Eso le está diciendo, son similares. La ley de Dios es la expresión de su amor y sabiduría, ¿verdad? La ley de Dios, lo que Dios le dio a Moisés, es la expresión de Dios, la expresión de su amor para su pueblo, ¿verdad? Esa expresión que Dios da, no es cierto. ¿Quiénes aquí tienen hijos? ¿Verdad? ¿Quiénes aquí tienen hijos? ¿Por qué usted corrige a sus hijos? Porque los ama, ¿verdad? No quiere que ellos hagan las cosas mal. Entonces, de igual forma, Dios le da la corrección a través de los mandamientos al pueblo porque lo amó. Diga conmigo: ¿lo amó? Lo amó. Entonces, cuando Dios le da la ley, cuando Dios le da los mandamientos, Dios lo que está viendo es: miren, hagan mi voluntad, no se vayan por otros caminos, no se vayan por otros senderos, porque entonces sí, les vendrán las consecuencias, ¿verdad? Entonces Dios los amó a través de su sabiduría con la ley. Veamos lo que decía David al respecto. Decía David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tus mandamientos, de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco, del Berichí, ¿verdad? De todo lo que está ahí, miraré las maravillas de tu ley, de tu palabra. Diga conmigo: tu palabra. David lo tenía bien claro en el libro de Salmo 119:18. Mirado Jehová, que amo tus mandamientos, decía David. La ley es la expresión del carácter de Dios. Entonces, cuando los fariseos miraban todos estos requerimientos y trataban la forma de desviar el mensaje, lo que Jesús les estaba diciendo es: miren, en esto está mi carácter. En esto está mi carácter. Mateo capítulo 8, capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, diga conmigo, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Mis hermanos, ¿a qué nos manda la ley? ¿A qué nos manda la ley? A que seamos, ¿verdad?, cumplidores de ella. Porque la ley es perfecta, Dios nos manda a que la cumplamos. Entonces, a que vivamos conforme su ley. Ahora, vamos avanzando. Si la ley de Dios es perfecta y nosotros obedecemos su ley, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Sus hijos tenemos que ser perfectos, pero aquí hay un grave problema. Aquí hay un grave problema, que el hombre iba al sentido contrario de los mandamientos que Dios le dio al pueblo, ¿verdad? Entonces Dios dijo: no hagan esto. El hombre, ¿qué hizo? No, yo hago lo otro. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Quién se acuerda de Jonás? Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿Para dónde se fue él? Para Jope. El hombre todo el tiempo ha hecho lo contrario de lo que Dios quiere que haga. Todo el tiempo. Y mire, y este sí que era cabezón. Se fue allá en el desierto. Dios, lleno de amor, hace que crezca una planta que se llamaba ¿cómo? Bueno, esta planta creció rápido y le hizo sombra. Y como vio Dios que se estaba poniendo cómodo, se vuelve a enojar. Y le dice Dios: Jonás, pero ¿y por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Le dice: ¿estás enojado, Jonás? Sí, estoy enojado. ¿Tan enojado estás? Sí, estoy bien enojado. Y es más, estoy enojado hasta la muerte. Imagínese usted. Hasta la muerte estoy enojado. No fue Dios quien le dijo que se fuera ¿para dónde? Para Nínive, ¿verdad? ¿Qué fue la decisión de él? ¿Y se para? Jope. Toda la vida el hombre ha agarrado el sentido contrario del camino de Dios. Por esa razón es que cuando Dios llama al hombre y el hombre se convierte, su camino se torna al sentido contrario donde él iba. Nosotros decimos: la vida del hombre toma un giro de 180 grados. Iba para el east, ahora va para el west, ¿verdad? Entonces el hombre ya va a diferente lugar. Mire, en Éxodo capítulo 20, versículo 10, están los mandamientos de Dios. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahí comienza Dios a dar su ley, sus mandamientos. No tendrás, ¿qué dice? Dígalo conmigo bien fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba y en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. Número 3. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Miren, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios lo que está haciendo es mostrándoles que Él es el Dios soberano, a quien ellos tienen que adorar, a quien ellos tienen que servir, a quien ellos tienen que obedecer, a quien ellos tienen que rendir cuentas, no a los demás. Les están diciendo: miren, no se vayan por allá, yo soy su Dios, no hagan imagen, no hagan esto, no hagan lo otro, porque yo soy Jehová tu Dios. Le está diciendo a Moisés, pero para que Moisés se lo dijera al pueblo. Muy bien. Ahora, estos están recibiendo esta ley por su depravación. Se habían corrompido, se habían ido por caminos desviados. Y usted me va a decir: pero hermano, pastor, ¿y qué tiene que ver los versículos que hemos leído? Lea lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 de Lucas? Bueno, Eso fue lo que leímos en el versículo 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira el versículo 6. Y hago misericordia a millares. Hago misericordia a millares. Este era el grave problema de los fariseos, del pasaje que estamos leyendo. Este era el grave problema de ellos. Dice el versículo 6, y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en, o sea, no van a jurar, ¿verdad? No van a jurar y el día de mañana ya lo van a quebrantar. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren, miren, amables hermanos, este día de reposo, el número 11, el versículo 11, cuando dice el día de reposo no trabajarás. Aquí estamos en el libro de Deuteronomio, donde la ley se le está dando a Moisés, ¿verdad? Entonces, este día específicamente alude a Cristo Jesús, al Mesías, al que vendría, ¿verdad? Este mandamiento. Desde el principio los mandamientos ha anunciado el Mesías. Porque cuando Cristo vino, Jesús dijo, venid a mí. ¿Cómo dijo? A ver, usted se lo sabe. Venid a mí. Oiga, ¿qué día iban a descansar? ¿Qué día iba a descansar el pueblo? Sábado, el día de descanso. Entonces Jesús más tarde está diciendo, hey, ya no más el sábado. Hoy vengan a mí los que están trabajados y cansados. ¿Y quién los va a hacer descansar? Ya no se preocupen por el sábado. Hoy yo soy su descanso. En mí vas a descansar, no en el sábado. Yo soy tu descanso. Y dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, y sigue diciendo el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí viene una provisión más directa, el versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quiénes hacen esto? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17. No codiciarás la casa de tu... Mira qué bonita la casa del vecino. ¿Cuánto quisiera tener una casa así? Codicia. Mira qué bonito el carro del vecino. Algún día. Y usted cada vez que el vecino sale a ver. Bye, car. Codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada, nada. Esto prácticamente es el resumen de la ley de Dios. Y el mandamiento que este da en el versículo 17, no codiciarás la casa. Este es específicamente lo que estaba pasando con los fariseos. Es más, desde que añadimos esta serie, comenzamos a ver que Jesús le comenzó diciendo a un hombre que había llegado a pedirle que le resolviera el problema de dos hermanos que llegaron a querer resolver el problema porque uno no le quería dar la herencia del otro, ¿se acuerdan? Y le dijo Jesús, mira, ayúdame, aquí mi hermano no me quiere dar mi herencia, y bla, bla, bla. Entonces Jesús comienza, y desde ahí comienza Jesús a hablar del corazón avaricioso, del corazón que quiere almacenar para sí mismo riquezas. Y así sucesivamente Jesús va tratando con los fariseos. Los fariseos se quieren sentir identificados por lo que él dice, pero al contrario, se sienten rechazados, por lo cual andan buscando a Jesús para prenderlo. Entonces, y el mandamiento en el versículo 17 es directamente aplicable para aquellos por los cuales Jesús estaba reunido y hablando este pasaje bíblico específicamente. O sea, nuestro cuadro de lectura es ese: la avaricia. El cuadro que nosotros, miren, amables hermanos, nuestro escenario principal es Jesús y los fariseos. Diga conmigo: Jesús y los fariseos. Jesús estaba refiriendo a los fariseos y a aquellos que pretendían interpretar la ley, los intérpretes de la ley. Ese es el cuadro que nosotros tenemos aquí. Ese es el cuadro del mayordomo de la parábola anterior. ¿Sí lo vieron? El cuadro que vieron anterior, este no era ni de él. Él simplemente manejaba los bienes de su amo. Pero este así y deshacía con lo que no era de él, lo perdonaba deudas, hacía lo otro, hacía esto, pensando en su futuro. Porque como a este el su amo lo iba a desterrar, no lo iba a dejar tener más control de sus riquezas, porque había mal invertido, había mal manejado las cosas. Entonces le dice: mira, ¿qué vas a hacer ahora? Aquel bien preocupado viene y dice: pues, ¿y ahora qué voy a hacer? No se labra la tierra, dice, ¿verdad? No se labra la tierra. Es más, dice, y si voy a pedir limosna, eso me da vergüenza, dice. Me da vergüenza pedir limosna. Ah, ya sé qué voy a hacer, dice. Y comenzó a llamar a aquellos que le debían a su amo. ¿Cuánto le debes a tu amo, a mi amo? O 100, ok, por favor, anota 50, le perdonó 50. ¿Cuánto le? 80, anota 40. Y fíjese que lo sorprendente es que su amo se sintió, dijo, este, ¿verdad? Lo felicitó y al final le está diciendo: miren, si en las malas inversiones o en la mal manejo hacen bien, háganlo para que cuando no tengan nada puedan de qué agarrarse. Entonces este hizo eso, dijo, pensando: bueno, si yo le perdono la deuda a este, después voy a ir y tocar la puerta y ellos me van a dejar entrar porque les he perdonado. Ahora, esto no tiene nada que ver con el cristiano, nada que ver. Esto es con las personas avariciosas que no conocen del evangelio, que su corazón está lleno de maldad, está lleno de ansiedad, está lleno de buscar. Pero el cristiano realmente, el cristiano verdadero, no se va a identificar con este hombre. Ahora, la ley y el reino de Dios. Bueno, empecemos entonces nuestra lectura en el versículo 16. Dice el versículo 16: la ley y los profetas. Dijimos, ¿qué es la ley? La ley es los mandamientos, ¿verdad? La ley es todo lo que Dios quiso decir. Diga conmigo: la ley es la mente de Dios. Diga conmigo: la ley es la mente de Dios. Eso es lo que Dios piensa, eso es lo que Dios quiso que nosotros sepamos, sus prohibiciones, sus mandamientos. Entonces la ley la encontramos, bueno, la ley para los judíos son 5 libros, ¿verdad? ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, 5 libros, los 5 libros de la ley. Bueno, inclusive en las clases, me acuerdo que en las clases dominicales nos enseñaban eso. Los libros de la ley son 5. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron en la escuela dominical? Los libros de la... ¿Verdad? Los libros de la ley son 5. Los libros de los mandamientos. Hemos dicho que en los libros, solamente en los primeros 5 libros de la Biblia encontramos 613 prohibiciones o 613 mandamientos, ¿verdad? De esos 613 mandamientos se derivaron en 12 mandamientos. De los 12 mandamientos se derivaron en 2 mandamientos, que son los 2 principales mandamientos. Entonces, la ley es específicamente esto, la prohibición o el carácter de Dios para guiar al pueblo, para que el pueblo comience a caminar bajo sus ordenanzas. La ley a los profetas eran hasta Juan. Bueno, en este versículo, aquí está por reventar una bomba. Aquí hay un, porque es un problema, porque los fariseos, al escuchar que Jesús decía, miren, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí, si Jesús hubiese quedado aquí, los fariseos lo hubiesen atacado. ¿Cómo decís que la ley ya, o sea, estás diciendo que la ley ya no tiene más validez, que llegó hasta Juan y entonces los profetas hasta Juan? Entonces Jesús lo que hace es que responde este mismo pasaje en el cuadro donde él se metió, lo responde con el versículo 17. El versículo 17 es prácticamente la respuesta o aclaración del versículo 16. El ministerio de Juan el Bautista fue el punto de quiebre de la historia para la redención. Antes de él, las grandes verdades de Jesucristo y su evangelio divino anunciado por sus mismos labios permanecían bajo la sombra de la ley, porque nadie había visto todavía al Mesías. Nadie. Abraham creyó, pero creyó por, no era porque había visto al Mesías. Él creyó a la voz de Dios por fe. Bajo la sombra de la ley permanecía el mensaje del Mesías. El Mesías anunciado. En el versículo 17 dijimos que ese versículo específicamente anuncia de los fariseos. Y en el versículo 14, si no estoy mal, donde está anunciando el día de reposo, que también anuncia a Cristo Jesús, al Mesías, que más tarde estaría diciendo: yo soy su reposo. Y cuando Jesús muere, ya no hay más sacrificio, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? El velo se rasgó en dos, no más sacrificio. Cristo Jesús fue el cordero inmolado, el cordero pascual, el cordero que pasa por alto los pecados antiguos y los de hoy. Hoy los lava, los del pasado los pasó por alto, ¿verdad? Los de hoy los ha lavado. Pero su sacrificio vino a ser el sacrificio de redención que compró a precio de sangre. Entonces, Cristo Jesús vino a ser el cumplimiento de la ley. Diga conmigo: Cristo vino a ser el cumplimiento de la ley. Jesús mismo lo dijo: no he venido a abrogar la ley, o sea, a quebrantar la ley, sino más bien había venido a cumplirla. Por eso Dios dio testimonio de Cristo Jesús cuando dijo, antes de ser bautizado: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Porque este sí hizo todo lo que realmente él demandaba. Este sí lo hizo. Entonces que Dios dio testimonio de él, y todos los que estaban ahí escucharon la voz de Dios. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo, se alegra en su hijo. Las grandes verdades de Jesucristo y su evangelio divino anunciado por sus mismos labios permanecía bajo la sombra de la ley, que de una u otra forma la gracia era anunciada, pero bajo los requerimientos de la obediencia y el cumplimiento imposible de toda la ley. ¿Por qué digo imposible? Bueno, ¿qué dice Santiago 2:10? ¿Qué dice Santiago 2:10? A ver, porque todo aquel que trata de cumplir toda la ley a perfección, ¿verdad? Pero falla, ¿en cuántos? ¿En tres? ¿En dos? Uno solo. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Se hace culpable de haberlos quebrantado? Todos. A ver, entonces, ¿quién podía ser salvo a través de la ley en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía ser salvo a través de la ley? Nadie. La ley vino a ser reflejada para que usted y yo nos demos cuenta quiénes realmente somos. O sea, la ley es la que nos muestra quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, aquí hay un problema. El pasaje dice la ley y los profetas, ¿verdad? La ley y los profetas. La ley y los profetas, anunciada, Cristo Jesús y el reino de Dios. Ahora, la ley vino a ser nuestro ayo. Diga conmigo: ayo. ¿Qué es ayo? ¿Alguien entiende esta palabra, ayo? Nuestra garantía, ¿verdad? Nuestra garantía. Esto es como cuando usted va al dealer y da $5,000 de, ¿cómo le dice usted? Down payment, ¿verdad? Eso es una garantía. Entonces ellos le dan el carro. pero usted tiene una gran deuda. Pero usted deja esos $5,000 ahí, ¿cómo la garantía de que usted va a seguir pagando? ¿Verdad? ¿Cómo? Aunque esté desempleado, pero usted anda feliz con su carro nuevo. Entonces, esos $5,000 son el ayo que le van a dar el carro. Entonces, la ley vino a ser nuestro ayo, que Cristo Jesús vendría a perdonar por completo nuestros pecados. O sea, la ley es la esperanza de algo que no vemos, pero que sentimos, que nos perdonó. Y cuando Cristo viene y muere y lava los pecados y su sangre derramada, su sangre es capaz de limpiar los pecados pasados como los pecados presentes y los pecados del futuro. Porque vamos a seguir pecando. A ver, ¿quién se considera no pecador aquí? Si alguien dice que no ha pecado, ya es mentiroso. Entonces, pecamos, porque somos, todavía vivimos en ese cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Dijimos que de una u otra forma la gracia era anunciada. Mire, a mí me impresiona la forma en cómo Abraham creyó. Miren, hermanos, ustedes y yo aquí decíamos el jueves, nosotros tenemos una historia maravillosa, una palabra maravillosa a la cual creer. La historia es que Cristo vino, hablaron los profetas y lo tenemos todo aquí, ¿no es cierto? Abraham no tenía nada. Abraham no tenía nada. Abraham no tenía 66 libros. Abraham no tenía en mente un cuadro de que un Cristo había venido, había muerto, había dicho soy el rey de los judíos, había escuchado predicar a Jesús. Abraham no tenía nada de eso. No tenía. Él estaba como, ¿verdad?, en el desierto, él solo. Pero Dios habló con él. Y la gracia convenció a Abraham. La gracia convenció a Abraham. Y por fe, dice la Biblia, Abraham fue justificado. Por fe, Abraham fue justificado. No por obedecer lo demás, por fe. Ahora usted y yo, por fe, no por obras, por fe somos justificados, por fe, ¿verdad? Para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser justificados. Somos justificados, somos salvos para buenas obras. Dijimos que la ley es el carácter divino del gran Dios soberano. Por lo tanto, esta es la perfecta voluntad de Dios. No existe forma o método en que el hombre imperfecto con sus acciones pecaminosas trate de cumplir lo que es extremadamente santo. Extremadamente santo. No existe método, no existe hombre, no ha existido el hombre ni va a existir que tenga un método o que tenga una forma de decir, ve, yo sí puedo cumplir los mandamientos. Yo sí puedo cumplir la ley, porque para empezar, la ley es el carácter divino de Dios, del gran Dios soberano. Por lo tanto, su ley es perfecta. Y un hombre con una mente pecaminosa, un hombre con un corazón todavía pecaminoso, con un cuerpo pecaminoso, no puede, ni podrá. No puede, ni podrá. Es necesario que un Dios soberano, el Dios creador de la ley, el Dios creador de la gracia, igual haga, nos transforme, nos cambie y nos quite esas asperezas, nos quite eso que realmente nos impide, pero no por nosotros, es por su obra, es su obra nada más. Entonces, por esa única razón es que usted y yo somos justificados por Cristo Jesús. La gracia fue prometida y anticipada por los profetas en el Antiguo Testamento. Cada pasaje o escrito del Antiguo Pacto tiene un blanco, y ese blanco es Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, la ley, la gracia, la historia comienza a correr desde el principio y termina y cierra con broche de oro en Cristo Jesús. Esa historia sigue caminando, va caminando, Salen los profetas, llegan los jueces, viene Jesús, sella con broche de oro. ¿Por qué? Porque ese era el punto principal, ese es el centro de todos los escritos del Antiguo Testamento. Ahora tenemos historias, tras historias, tras historias, que Dios trató con el pueblo, pero su centro principal, su mente principal, era puesta en Cristo Jesús, en nadie más, en nadie más. O sea, aquellos que fueron justificados antes por medio de la ley, porque conocieron, porque entendieron que estaban haciendo algo malo, fueron justificados en la mira de que Cristo Jesús vendría a borrar sus pecados de una vez y para siempre. ¿Verdad? Una vez y para siempre. En aquel tiempo decimos que Dios perdonaba, perdonaba los pecados, ¿verdad? Pasaba por alto la ira de Dios a través de algo que alguien hacía, un sacrificio. Entonces la ira de Dios era solamente opacada. Los pecados eran solamente cubiertos, no eran quitados. Una vez que Cristo viene, esos pecados que fueron cubiertos fueron lavados. Diga conmigo, lavados. Y su sangre los limpió de una vez y para siempre. Los limpió de una vez para siempre. Entonces la gracia fue prometida y anticipada por los profetas en el Antiguo Testamento. Cada pasaje anuncia de él. Cada pasaje anunciaba y anunciará de él. Del escrito antiguo, en el antiguo pacto, que tiene un blanco, dijimos que es Cristo. El Emmanuel era presentado como el Mesías. Pero los hombres lo tomaron y lo interpretaron conforme a una vana forma de vivir. Los fariseos, ellos no creyeron. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 10 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué salvación? Cristo Jesús. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Jesús. Dijimos que todos estos apuntaban a Cristo Jesús. Mire lo que dice Pedro 10:11. Dice, los cuales anunciaban desde antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Isaías, decíamos el jueves, Isaías presenta a Jesús como el Cordero sufriente, ¿verdad? Como el Cordero inmolado, como el Cordero que sufriría, como aquel retoño que iba a nacer, iba a crecer, pero que iba a llegar un tiempo que iba a sufrir. Versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, ¿a quiénes? A los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles. Bueno, Juan el Bautista prácticamente hizo la plataforma y luego hace la presentación del rey, ¿verdad? Juan el Bautista iba, dice la Biblia, enderezando los caminos, ¿verdad? Las veredas para aquel que vendría. Entonces este dice, miren, yo en verdad los bautizo en agua, ¿verdad? Yo los voy a bautizar en agua, pero detrás de mí viene alguien que los bautizará ¿en qué? En fuego, ¿verdad? Y al final dice, el cual yo no soy digno ni tan siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Entonces dice Juan, no soy digno, porque él es el rey. Él los bautizará en el bautismo verdadero. Jesús, el prometido. Jesús, el prometido. Los fariseos que creían, que se creían expertos de la ley y los profetas, no captaron la importancia y el significado de aquel a quien apuntaba la ley y los profetas. Todos se esfuerzan, le dice Jesús. Todos. Miren, aquí había un problema con los fariseos. Los fariseos es que estaban empecinados en ver si Jesús hacía lo correcto, si Jesús decía lo correcto, si Jesús hacía esto, si Jesús hacía lo otro. Pero el otro lado de la página habían millares, dice la Biblia, de pecadores que se estaban salvando. O sea, a lo suyo vino, ¿verdad? Los judíos, su tierra. Pero estos, en vez de amarle, en vez de buscarle, en vez de escucharle con atención y atesorarlo, lo indagaban, lo buscaban, lo querían injuriar, lo querían matar, lo querían crucificar. Pero mientras esto estaba pasando, ¿sabes qué estaba pasando al otro lado de la historia? Habían muchos salvándose, buscando, con hambre. Querían buscarlo, querían sentirlo. Bueno, y dice la Biblia que estos se salvaban por millares. En el vocablo hebreo dice que estos se salvaban a la fuerza, a la fuerza. Probablemente se cree que por el recelo de los judíos contra los gentiles no les importaban que los criticaran, no les importaban que los vieran como los inmundos, que los vieran como los pecadores, los malos, los aquellos que no tenían nada, aquellos que no valían nada. Entonces, según el vocablo, se cree que los gentiles a toda costa querían buscar a Cristo. No les importaba que aquellos anduvieran queriendo crucificarle, ellos lo que querían era vivir para Él, vivir para Él. Jeremías capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, hablando de los gentiles, no de los judíos, porque los judíos no lo buscaban, lo buscaban era para matarle, los fariseos lo buscaban era para, hey, a ver qué dice hoy, a ver en qué se equivoca, a ver si dice que la ley, los profetas, pero cómo que la, verdad, pero aquellos lo buscaban y lo hallaban, porque me buscáis de todo vuestro corazón, dice Jeremías, me buscáis de todo vuestro corazón. Y hay un pasaje muy precioso en la Biblia que dice que corazón contrito y humillado Dios no desprecia, no desprecia. Mientras que los fariseos judíos se mantenían ocupados oponiéndose a Cristo, los que eran inmundos, pecadores, no merecedores de la riqueza según la ley, o sea, según los judíos, entraban por cantidad enormes, o sea, millares, al reino. La expresión que se usa aquí alude a una entrada violenta del reino. Hay una parte donde dice, los violentos son los que arrebatan el reino de Dios, ¿verdad? Los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Esto quizás alude al recelo que los del pueblo escogido por Dios, los judíos, tenían para los pecadores. Y por esa razón es que el pueblo gentil entra al gozo del Señor, ¿verdad? Al gozo del Señor, no importándoles cómo eran vistos por los de la ley. Versículo 17, es más fácil que se desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Aquí Jesús lo que está haciendo es explicando el versículo 16. Miren, no es que la ley va a desaparecer, ¿verdad? No, no es que la ley se va a quebrantar. Dicen, es más fácil. Y Jesús hace una exageración, ¿verdad? Porque les dice, miren, es más fácil que el cielo y la tierra pase, ¿verdad? Pero menos su palabra. Bueno, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero menos su palabra. Diga conmigo, menos su palabra. Su palabra permanece fiel. Lo que pasa es que aquellos no lo entendían. Estaban cegados. Entonces Jesús les dice, es más fácil que el cielo y la tierra se partan, se vayan, pero menos la ley. Menos la palabra. Jesús hace una gran declaración en el versículo 16. Y para que esto no se dé a mala interpretación, como usualmente lo hacían los falsos que seguían a Jesús, Jesús mismo lo aclara en el versículo 17. Y lo que hace, y lo hace con un ejemplo que pues no iba a pasar en ese momento, pero lo exagera para que estos, pues, cabeza, ¿verdad?, lo entiendan. Que no entienden lo que Jesús les está diciendo. La ley es la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué palabras está hablando Jesús? ¿De qué palabra está hablando Jesús? ¿Cuál es el versículo 17 que leímos? La ley. O sea, el cielo y la tierra pasará, pero menos su ley. Sus mandamientos seguirán intactos eternamente. Porque esa es su naturaleza. Sus mandamientos van a estar intactos por una eternidad. Eso es porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra no cambia, la nuestra cambia. La nuestra cambia. Entonces dice versículo 35 de Mateo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero menos mis palabras. O sea, hermanos, y aquí vienen las aplicaciones. Las promesas de Dios son fieles y las promesas de Dios no van a pasar. O sea, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero sus promesas para nuestras vidas seguirán siendo fiel. Seguirán siendo fiel. Como se lo dijo, así como estuve con Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerda? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Porque Él es Jehová, nuestro Dios. Y Él nos dice hoy, esta noche, lo mismo. Así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Moisés, con Jacob, estará con nosotros todos los días. No nos va a desamparar ni nos va a dejar, porque Él es Dios de promesas y Él cumple sus promesas y Él es Dios fiel. ¿Y entonces de qué se preocupa o de qué nos preocupamos? Tenemos un Dios grande, un Dios que en las malas está con nosotros, en el gozo está con nosotros, en la tristeza está con nosotros, en la alegría está con nosotros. Cuando no hayamos que hacer, Él está a nuestro lado, Él es nuestro Señor. Al fin y al cabo, dijo Pablo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos son del Señor? Somos de Él, somos su pertenencia. Entonces, ¿qué nos preocupamos? Él dijo en el versículo 35, el cielo y la tierra pasará menos mis palabras. Aquí Jesús está diciendo que la ley es su palabra y su palabra no cambia. Por lo tanto, es más fácil que la tierra sea destruida y que el cielo mismo, pero su palabra permanecerá fiel siempre por la eternidad. Pero él, oyendo en el versículo 16 lo que Jesús dijo, pero ellos oyendo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ellos estaban pensando que Jesús anularía la ley y que anularía a los profetas, ¿verdad? Y él les dijo, no es eso. Pero mire lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Aquí lo dijo más claro. Versículo anterior dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les dije que la palabra de Dios es la ley, ¿verdad? Entonces, en el Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ¿qué dice? Aquí lo hace más claro, pero lo asevera más. No solo una palabra, sino que una tilde o una jota. Hasta que todo se haya cumplido. O sea, hebreos, o sea, fariseos, ustedes pueden hacer lo que les dé la regalada gana. Pueden decir lo que les dé la regalada gana, pero si lo que está escrito no se ha cumplido, de nada les sirve. Porque la palabra permanecerá fiel. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se acuerdan algunos versículos, algunos pasajes anteriores que leímos la vez pasada y que algunos fariseos le dijeron a Jesús, Jesús, mira, vete de aquí porque aquel te anda buscando para matar, ¿se acuerdan? Le dijeron, aquel te anda matando para buscar. Entonces, para matar, quiero decir. Jesús le dice, miren, yo voy a seguir mi camino, yo voy a seguir predicando mañana, yo voy a seguir predicando estos días. Porque, ¿qué profeta? Porque dice, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y al final Jesús, y al final Jesús hace lamentación por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, ¿verdad?, a los profetas, ¿cuánto he deseado juntarte como la gallina junta sus polluelos? Entonces dice Jesús, que diga lo que quiera. Al fin y al cabo, donde yo voy a morir es, ¿dónde? Jerusalén. Entonces hagan lo que quieran. Donde yo voy a morir es allá. Donde han matado a todos los profetas, ahí. Jesús era el profeta. Jesús era el Mesías. Allá tenía que morir también él. Entonces el reino de Dios, El reino de Dios no anula la ley. El reino de Dios no anula la ley, el versículo 16. No podemos separar, ahora, no podemos separar estos dos puntos, ¿o sí? No lo podemos separar, el reino de Dios y la ley. Al contrario, se unen más. Mire, para entender el reino de Dios es fácil. El reino de Dios es donde se hace su completa voluntad. Ese es su reino. Donde se hace su completa voluntad. Donde todo lo que Él dice se obedece. Donde todo lo que Él manda se obedece. Donde todo lo que Él demanda, todo se cumple y se hace. Ese es el reino de Dios. Y un día usted y yo estaremos en el reino de Dios. Donde todo se obedecerá. Donde todo se oirá. Y todo lo que Él diga será una orden. Todo. Hoy estamos en esta tierra, donde se predica el Evangelio, que también es la palabra de Dios, pero pues no todos lo obedecen. No todos lo obedecen. Pero un día llegaremos a estar en el reino de Dios, donde todo se obedecerá. Todo. Ese es el reino de Dios. Mire, reino de Dios. Lo encontramos aproximadamente 52 veces en el Nuevo Testamento. O el reino de los cielos. 31 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra reino se encuentra en el Nuevo Testamento 138 veces. 138, increíble. Una de las palabras más repetidas. 138 veces. ¿Por qué? Porque ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro. Estaremos con Dios. Mire, 138 veces. El reino de Dios significa el lugar donde reina Dios, donde gobierna Dios, donde su voluntad es respaldada y consumada. Actualmente el reino de Dios es invisible. No lo vemos, pero es real. Aquellos que somos sus hijos lo podemos sentir. Aquellos que somos sus hijos sabemos que el reino de Dios lo vivimos, es real, lo sentimos, porque obedecemos su voz, obedecemos su palabra. ¿Quiénes obedecen su palabra aquí? ¿Pocos? ¿Quiénes obedecen su palabra? Oh, más fácil, ¿quiénes han sido salvados? ¿Quiénes Dios es su gobernador? Entonces usted está bajo el reino de Dios. Él gobierna su vida y su verdad tiene que cumplirse, sí o sí. Le guste o no, tiene que cumplirse. Ese es el reino de Dios. Entonces, ahora el reino de Dios es invisible, lo sentimos porque creemos en su palabra, pero un día se hará visible a nuestros ojos no pecaminosos. Mientras seamos pecaminosos no lo vamos a poder ver. Pero una vez nuestros ojos, nuestros miembros, nuestro cuerpo ha sido transformado de un cuerpo de pecaminosidad a un cuerpo glorificado, entonces veremos su gloria, veremos su reino, estaremos con Él, le adoraremos a Él todos los días por una eternidad. Por una eternidad. Hermanos, ¿cuántos se gozan aquí al escuchar la palabra? ¿Cuántos se gozan en leer la Biblia? ¿Cuántos se gozan al levantar las manos y exaltar al Dios soberano? Ese gozo, mire, algunas veces quizás hay canciones, hay prédicas que nos sacan lágrimas, ¿no es cierto? Nos compunquen, nos quiebran, nos demuelen y nosotros decimos, wow, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, ese gozo, hermanos, no es ni la antesala, no es comparado al gozo que en aquel día vamos a disfrutar en el reino de Dios. No se compara. Esta es la mínima, esta es la poquita cosa. Pero en aquel día nos gozaremos y nos deleitaremos por una eternidad en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos desean estar en el reino de Dios ya? Bueno, desear estar en el reino de Dios significa pues desear la muerte. Ahí como que ajá, todavía le gusta la bandeja paisa. Todavía están buenos los frijoles. Bueno, pero cosas mayores están allá que nos esperan. La Biblia dice donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay hambre. Todo será gloria, todo será amor, todo será regocijo, todo será exaltar al Dios soberano. Ah, ¿y esto de dónde viene? Oh, estos son los que han salido de la, esos son los que vienen penqueados de allá por no haberse ido en el primer vuelo, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos? Estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Para dónde van? Al reino de Dios. Y nosotros que al sonar de la trompeta nos hemos ido, o los que estábamos vivos, nuestro cuerpo fue transformado, fuimos arrebatados, ¿dónde vamos? Al reino de Dios. Al reino de Dios. Bueno, el reino de Dios significa el lugar donde reina Dios, donde su voluntad es respaldada y consumada. Actualmente dijimos que el reino de Dios es invisible, pero lo podemos sentir. Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo puede ver. O sea, Jesús les dijo a los fariseos: ¿y qué les importa? No sean metidos. Además, ustedes no lo pueden ver. Si no entendían las parábolas, mucho menos iban a entender el reino de Dios, ¿verdad? No entendían las parábolas que Jesús les decía. Oh, hay un hombre que estaba allá, ¿y qué quiso decir? Y ahora preguntando por el reino de Dios. Entonces Jesús les dice: bueno, el reino de Dios es algo que no todo mundo puede ver. O sea, políticamente les dijo que les importa, ¿verdad? Ustedes, al fin y al cabo, ustedes no lo pueden ver. Y él les contestó: la venida del reino de Dios, dijo, es algo que no todo el mundo puede ver. No se va a decirle, dijo Jesús. O sea, no te lo voy a decir. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: bueno, ustedes no lo van a ver, entonces, ¿para qué se lo voy a decir? Ustedes lo que van a ver es a Satanás, su amo. A ese sí van a conocer. Entonces yo no les voy a decir el reino de Dios. Jesús le dijo en el versículo 21. Aquí está. Jesús le está diciendo: es más, están tan ciegos que no lo ven. Aquí está el reino de Dios. Refiriéndose Jesús a él. Dice: aquí está. Versículo 21. O ahí está su pueblo, sus hijos. Ahí está. Porque el reino de Dios ya está. ¿Qué les dijo? Mire lo que dice ahí. El reino de Dios ya está entre ustedes y no se dan cuenta. O sea, el reino de Dios está en aquellos que hacen mi voluntad. Y ustedes ni lo han visto, no se dan cuenta. Dice, está entre ustedes. El reino de Dios se manifiesta por medio de Jesús en sus escogidos. Porque estos sí hacen su voluntad. Su voluntad. Para terminar, ¿son creyentes de Cristo ustedes? ¿Son nacidos de nuevo ustedes? Entonces, el reino de Dios está en ustedes. Vuelvo y repito, ¿son creyentes de Cristo Jesús? ¿Son nacidos de nuevo ustedes? ¿Somos nacidos de nuevo nosotros? Entonces, el reino de Dios está en nosotros. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada. ¿De quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? De la Trinidad. Entonces, si el Espíritu Santo mora, escuche bien, mora en nosotros. Cristo mora en nosotros y Dios mora en nosotros. Y si Cristo, y si Padre, Hijo y Espíritu Santo mora en nosotros, usted y yo hacemos su voluntad. Su voluntad. Si no hacemos su voluntad, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Probablemente usted no es cristiano. Pero si usted hace la voluntad del Padre, si usted hace la voluntad del Espíritu, la voluntad de Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. Usted es un nacido de nuevo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, versículo que muy bien conocemos, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gracia eterna en Jesucristo. O sea, aquí les está diciendo Jesús, miren, el que los llamó desde la eternidad, pero que vino reflejado en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Quiero que lo lea conmigo este último versículo y con eso terminamos. Léalo bien fuerte conmigo. Mas el Dios, léalo conmigo fuerte, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Después que hay, mira, póngale ahí, después que hayamos padecido, ¿verdad? Después que hayamos padecido, dice un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día que nos permites. Muchas gracias porque, Dios mío, tu palabra es verdad. Tu palabra es la ley. Y el obedecer tus mandamientos, tu voluntad, es tu reino. Ayúdanos a que podamos vivir para ella, que podamos disfrutarlo, que podamos amarla. Dios mío, sabemos que muchas veces quizás nos cuesta porque nos sentimos que no podemos, hay algo que nos estorba, pero Padre, ayúdanos a que vivamos solamente para ti y te amemos a ti. ¿Qué tan difícil pudo haber sido para aquellos creyentes que escuchaban a los fariseos y luego escuchaban a Jesús? Aquellos creyentes que también habían creído, habían estado hasta cierto tiempo bajo la ley, pero que su gracia los había alcanzado. Cuando alguien se le acerca y le dice a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús, en resumidas palabras, le resume toda la ley y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si así lo hicieres, amarás al prójimo como a ti mismo. Qué gloriosa tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra. Señor, queremos decirte que amamos tu ley. Lo decía el salmista a los cuatro vientos. Oh, cuánto amo tu ley. Los profetas lo decían una y dos veces. Cuánto amaban tu ley, tu palabra, tu voz. Señor, ayúdanos para que nuestros corazones puedan amarte a ti. Muchas gracias. Qué maravilloso eres tú, Señor. Amamos tu palabra. Nuestro único refugio eres tú, Dios. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Pónganse de pie y cantamos al Señor con todo nuestro corazón. Cántelo bien fuerte al cielo. Y alimenta.
Y alimenta.
Con su palabra.
Con su palabra.
Y su amor.
Y su amor.
Una vez más, digamos, dulce refugio.
Dulce refugio.
Puede cantarlo bien fuerte al cielo.
En la tormenta. Es Jesucristo el Salvador.
Él me alienta.
Él me alienta. Y alimenta. Con su palabra y su amor.
Vamos a ver Eleve su voz al cielo diciéndolo.
Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Ser refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador.
Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Señor. Ven, Jesús. Ven, Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Tu iglesia te espera. Te esperamos, Cristo Jesús. Anhelamos tu venida. Anhelamos tu venida. Gracias, Señor. Tu iglesia te espera. Tus hijos te esperan. Ven, Jesús. Muchas gracias, Señor. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos.